Quiero darle gracias a Dios por la carga que puso en el corazón de nuestro hermano, el doctor Larry, en relación al libro de Romanos. Y ha sido realmente una frescura. Me hubiera gustado que tuviera más oportunidades de predicar, ¿verdad?, para que concluyera. De forma particular, hermanos, mi corazón está cargado para los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, que son cruciales en la vida cristiana. Especialmente el capítulo 8, he tenido carga para de ver, porque es un capítulo que explotas, por decirlo de alguna manera, en su mención de la necesidad del Espíritu Santo para tener una vida no conformada a la carne, sino conformada al Espíritu. Estos capítulos 6, 7 y 8 han sido interpretados no quiero decir necesariamente de muchas maneras, pero probablemente hay dos principales ramificaciones. Y aún dentro de los mismos, es mi deseo no necesariamente caer en un sistema teológico de pensamiento con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Gracias a Dios por la doctrina de la santificación y todo lo que se expresa al respecto. Gracias a Dios por las verdades que hemos aprendido a través de los años. Pero el Señor ha puesto en mi corazón volver a una frescura de su palabra en estos capítulos y ver lo que la Biblia tiene que decir. No estoy diciendo que no se nos ha dicho la Biblia, ¿no? Y el porque vean también la iglesia, y yo presentar a la iglesia, ¿por qué es que enseñamos ciertas cosas? No es un concepto, sí es un concepto adquirido porque lo aprendimos. Lo aprendimos me refiero a algunas cosas aprendimos en la universidad donde nos graduamos. Pero queremos ver lo que la palabra de Dios dice y por qué enseñamos y aún por qué lo que se nos enseñó, por qué es así. Así que le animo, amado hermano, le pido que ore por su servidor. Ayer me llevé varios libros, tengo muchos libros que son comentarios del libro de Romanos. Es uno de los libros más comentados, yo creo, de la Biblia. Y ya me iba a mi casa después de estar aquí en la oficina un buen tiempo. Y llevaba así de libros. Muchos libros. Y cada comentarista tiene a veces una perspectiva muy, muy diferente. Por supuesto, queremos que el Espíritu Santo nos guíe. La sencillez de su palabra, pero también la profundidad de la misma. No es mi intención en esta mañana hablar de todo esto en sí. No, probablemente no lleguemos ni al capítulo 6, leímos el capítulo 5. Pero es esta sección donde el hombre que ya ha nacido de nuevo y que ha sido justificado por la fe. Y nos dice en Romanos 5:2 de esta gracia que el hermano constantemente nos enfatizaba, a la cual también dice así. Me gusta esa palabra, también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando se nos presenta Romanos 5:2 y nos dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos también entrada por la fe a esta gracia. Realmente todavía Pablo no ha llegado a mostrar por qué es que necesitamos tal gracia, tanta gracia. Abundante gracia, sobreabundante gracia. Y en Romanos capítulo 5 nos presenta la realidad de que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y el pecado ha reinado, así lo dice la Biblia. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Que reina, es un rey. Y ha reinado. Cuando yo vine a la existencia, fui concebido en el vientre de mi madre, Yo, por supuesto, no sabía todo lo que implicaba ser un ser humano. Y uno empieza a descubrir la vida, ¿verdad? Lo que es ser un niño y las cosas de la vida. Por supuesto, cuando uno viene a Cristo, la vida y la manera de pensar cambia. Pero muchos cristianos que no, ni siquiera conocíamos, y yo puedo también decir, no conocemos la magnitud de lo que el pecado, cómo reina. ¿Cómo reina el pecado? ¿Cómo reina el pecado? Aún ya siendo cristianos, el pecado quiere reinar. Ahora, es ahí donde yo voy a esto. Yo lo hemos aprendido, ¿no? Romanos 6, 3, 4, 5 habla con la crisis de la santificación y el viejo hombre expuesto, inoperante. Okay, está bien todo eso y creo que es así. Pero en los siguientes versículos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y uno dice, bueno, pues no que está inoperante o no está inoperante. Entonces, ¿qué es lo que reina? ¿Son los efectos del pecado en la vida? El viejo hombre ya ha sido crucificado. Otro punto es, ¿cuándo fue crucificado? ¿En qué momento el cristiano es sepultado con Cristo? Usted tome cualquier libro de comentarista de Romanos, aún los que solamente, y le van a decir que en el nuevo nacimiento todo eso sucedió. Todo eso sucedió en el nuevo nacimiento. Bueno, ¿y entonces? ¿Y entonces? Como decía un comentarista, Daniel Steele, ¿Steele se llamaba? ¿Steele? Era un metodista. Y en un libro que habla precisamente de la santificación, él decía esto, bueno, si realmente la santificación, y hemos muerto al pecado, resucitado una nueva vida, en el momento de que fuimos salvos, ahora yo creo que potencialmente la promesa ahí está. Pero si ha hecho una realidad esto en la vida del cristiano, en el momento que es salvo, entonces muchos que dicen cristianos no son cristianos. Porque todavía tenemos una lucha con el pecado. Y Pablo, hablándole a los cristianos en Gálatas, le dijo que no, como dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si oren por su servidor, obviamente no es que yo quiera buscar otra nueva doctrina, queremos esta verdad, refrescarla para nuestras vidas. Tal vez usted no es consciente de esto. Y se lo digo porque muchas veces no, o no está en la iglesia, o se le enseña algo y no lo tiene. Pero hemos predicado mucho de Romanos 6, 7. Mucho hemos predicado de Romanos 6 y 7. Romanos 6, 3 y 4, mucho hemos predicado. A lo mejor yo le digo, y usted dice, bueno, pues que ya dice Romanos 6, 3 y 4. Bueno, abra su Biblia ahí, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Es mi oración que nuestra amada iglesia, o sea, hermanos, no estamos aquí cumpliendo con la misa dominical, ¿eh? Estamos enseñando a los creyentes que son parte del cuerpo de Cristo, bueno, todos los creyentes genuinos son parte del cuerpo de Cristo, ser perfeccionados. ¿La edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces, no se sienta como usted, bueno, es que hay cosas, yo no entiendo, yo no quiero, yo no puedo. No, sí, usted tiene Biblia, gracias, tiene Biblia. Para su vida. Dejémonos de ritualismos religiosos. Se siente mejor, vinimos a la iglesia, ok, gracias a Dios que cumplimos con esta buena costumbre, pero necesito yo la palabra de Dios para mi vida diaria. Yo sé que estoy introduciendo y estoy hablando de estas cosas, pero quiero traer a la conciencia esto para su propia vida. Ahora, ore por su servidor, yo sé que tengo que estudiar porque voy a predicar, pero yo tengo que cuidar que mi estudio y mi búsqueda del Señor, no solamente porque tengo que predicar, yo necesito alimentar esta viña. Y creo, Dios sabe, nuestro corazón, la sinceridad de nuestro corazón, creo que tenemos, y lo digo de una manera, o sea sin jactancia, creo que tenemos conocimiento. Y más que eso, un corazón dispuesto a enseñar la verdad. Así que oro al Señor que Él nos revele, nos muestre. Amén, hermanos. en la sencillez de su palabra. No estoy diciendo que después de que terminemos de estudiar 6, 7 y 8 de Romanos, ya todo lo que se puede decir de Romanos se habrá dicho, no. Pero que Dios bendiga estos tiempos, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Oren, oren. Estos próximos domingos estaremos trillando haciendo surcos sobre estas verdades. Pero comienzo con Romanos 5. Vaya a Romanos capítulo 5, por favor. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los versículos que probablemente muchos cristianos, por no decir que todos los cristianos, lo identifican. ¿Sí? Si yo le digo, dígame, Salmo 23:1, a lo mejor me lo puede decir, ¿no? ¿No es cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero Romanos 5, gloria a Dios que hemos sido justificados. Pues por la fe tenemos ahora, ¿qué cosa, hermanos? Paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Pero también nos dice el versículo 2, ¿por quién? O sea, por Cristo, tenemos entrada. O sea, no solamente tengo paz y he sido justificado, sino ahora que estoy en Cristo, ya que tengo esa relación con Dios mediante Cristo, tengo entrada, acceso, camino a la gracia. Ahora, una de las cosas que dice ahí claramente, versículo 2, es tenemos entrada por la, ¿qué dice? Fe. Yo tengo que creer que Dios tiene gracia para mi vida. Voy a tratar de ser práctico. No se me da mucho el dar muchos buenos ejemplos. Créame, batallo. Y no me gusta, a lo mejor tendría que hacerlo, ¿no? Hay muchos libros de ilustraciones, muchos, y creo que en ocasiones una buena ilustración puede ayudar. Pero no soy un predicador de ilustraciones. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Pero creo que es importante también el ilustrar. Tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual, en esa gracia, estamos, ¿qué dice? Firmes. Oh, entro a esta gracia y en esa gracia estoy firme. Y nos gloriamos en la esperanza. Es decir, nos gozamos, nos descansamos, nos alabamos en la esperanza. Ahí lo voy a decir para no. En la esperanza de la ¿qué? De la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios, aquí es donde hay unas cositas que tenemos que entender. La gloria de Dios no se refiere exclusivamente al hecho de, oh, allá el cielo, la gloria de Dios. Por supuesto, esta es una esperanza. Un día estaré con el Señor cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Pero la gloria de Dios puede ser manifestada en mi vida, aquí mismo. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 4, vea esto. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿y qué dice después? Por la gloria del Padre. A ver, ¿cómo es que la gloria del Padre resucitó a Cristo de los muertos? Fue un destello luminoso que vino desde el tercer cielo y ¿es eso? Es solamente la gloria de Dios, la majestuosidad y la brillantez de Dios que está en el cielo. No, la gloria de Dios es algo más. La gloria de Dios o la gloria del Padre tiene poder para resucitar a los muertos. Amén. Bueno, vamos un pasaje más. Efesios. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Mire, por favor, Pablo está orando al Señor. Y yo sé que estos pasajes son muy trillados, lo he mencionado otras veces. Pero Pablo está orando por los efesios. En el versículo 15, Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para que sepáis, que Dios les alumbre el entendimiento para que sepan cuál es qué, la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, quiero por favor que en su mente tenga esto presente. No estoy enojado, no se preocupe. La esperanza no solamente es el cielo. Tal vez usted no lo piense así, pero yo sé que yo también soy un ser humano y que a veces hay ciertos conceptos bíblicos que en mi manera de interpretarlos los interpreto solamente como muy encajonaditos y digo, esperanza, ay, y la esperanza que tengo, que no es solamente que me voy a ir al cielo, tengo que tener esperanza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Entonces Pablo les dice, yo quiero que Dios les alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Inclusive yo puedo profundizar y tener más entendimiento para entender, valga la redundancia, la esperanza que tengo. Ahí lo dice. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, Dios, os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hay un poder para con nosotros los que creemos, pero mire la siguiente frase, me está siguiendo. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la fuerza de Dios, la cual operó esa fuerza ¿en quién? En Cristo. ¿Cómo operó esa fuerza en Cristo? Resucitándole de los muertos. Ah, entonces hay un poder de Dios que resucitó, supereminente poder del Señor, que resucitó a Cristo de los muertos. Y Romanos capítulo 6 me dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del ¿quién? Del Padre. Ah, fue el poder del Padre el que le resucitó de los muertos. Entonces, cuando dice yo que tengo entrada, no dice yo, cuando dice la Biblia que tengo entrada por la fe a esta gracia en la cual estoy firme y me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Hay en esta gracia un poder supereminente y que me da esperanza en cualquier circunstancia de que el poder de Dios, yo me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia que es suficiente, lo vemos en 2 Corintios capítulo 12, por Pablo, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo dijo, por tanto, mi poder se perfecciona. La debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay poder en esta gracia. Entonces, pero ¿puedo yo tener acceso a esta gracia solo por la fe? ¿Crees tú? Me siento derrotado, me siento desanimado. Un aspecto práctico. La verdad, esto me desanimó y no tengo yo ganas de... Pero, ay Señor, sé que... Ayúdame. Dame de tu gracia. Ahí está la gracia. ¿Dónde? ¿Cuál es el pomito de la gracia? Bueno, voy a la Biblia o voy a la oración, gracias a Dios, puedo acercarme. ¿A dónde puedo acercarme confiadamente? Al trono de la gracia, Señor, ayúdame. Hoy estoy tomando acceso por la fe, porque creo que Dios me puede ayudar en esta situación y que hay esperanza para mí y un poder que me va a sostener. En medio de la enfermedad, bástate mi gracia. En medio del desánimo, bástate mi gracia. En medio de la impotencia, bástate mi gracia. Entonces yo tengo acceso por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque tengo que creer en lo que la gracia de Dios es suficiente. ¿Qué hacemos con esa gracia? Le damos, por usar una expresión, una patada, le damos la espalda. Cuando tenemos vamos a ponerlo bien práctico, una situación aún financiera, puede ser hasta por malos manejos nuestros, aunque se suene muy extraño. No es extraño. Puedo ir con Dios y decir, Señor, la verdad, Señor, yo me equivoqué. Puse mis ojos en esto, puse mi confianza en esto. Te pido me perdones. Ahí hay gracia. Y te pido me ayudes a tomar decisiones correctas. Ayúdame a ponerte a ti en primer lugar, Señor. ¿Qué estoy haciendo? Accesando a esta gracia por la fe. No por Banamex, no por Banorte, no por Santander, por la fe. Ahí está gracia. Estoy hablando de algo muy material, algo muy material. Pero ¿qué tal una necesidad espiritual? ¿Qué tal cuando un hijo no está queriendo buscar a Dios y uno se entera de cierta situación? Y lastima el corazón de una madre. ¿Qué tal cuando un hijo, uno está tratando con él y vemos que su corazón se está cerrando o lo vemos en apatía? ¿Qué hacemos? ¿Le compramos lo que quiere? ¿Le hacemos el platillo que le gusta? ¿Le decimos, está bien hijo, pues está bien, con tal de que vaya, sigas yendo a la iglesia? O voy a esta gracia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué de material tiene el que doble mis rodillas y postre y ponga mi cabeza en un sillón? ¿Qué de acción tiene? ¿Qué poder tiene eso? Por eso el cristiano puede gloriarse en las tribulaciones. Y por eso el cristiano puede hallar sumo gozo cuando está en diversas pruebas. Gracias a Dios que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pero estamos hablando de cosas prácticas de la vida. Disculpen, hermanos. Pero si usted se da cuenta, aún estos ejemplos que puse, esta situación financiera, un mal manejo, egoísmo, envidia, el querer buscar una satisfacción personal, y todo eso es resultado del pecado. Un hijo que se rebela, un hijo que no se rinde, la apatía en un corazón, es el resultado del pecado. Nosotros lo vemos como algo práctico, como algo vívido, como algo, como un... pero realmente en el fondo es el pecado reinando. Entonces Romanos 5 nos lleva a decir, cristiano, has sido justificado, pero, hey, descansa en el Señor porque mira, te voy a empezar a revelar lo que eres. Y el pecado ha reinado desde Adán. Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado reina. Y empieza el Señor aquí a mostrarnos que aunque eres cristiano, en tu vida El pecado reina. Hay muchos aspectos de tu vida, el pecado reina. Pero Señor, si yo te di mi vida en el día que puse mi fe en Cristo. Sí, el día que pusiste tu fe en Cristo, Cristo, la sangre de Cristo trató con la culpa de tus pecados. Gracias a Dios. Pero ahora el Señor quiere tratar con el poder de un rey en tu vida. El pecado. Esa es inclusive esta situación, pecado en singular, decimos, condición, es inclusive algo difícil de entender. Es una lepra, es una plaga, es algo que viene poco a poco, a veces viene en abundancia, brota, es algo, es el pecado. Más adelante el apóstol dirá, es el pecado que mora en mí. El Señor, el apóstol dirá también, pues es Pablo que está escribiendo, que ese pecado no reine. Pero Señor, si yo ya morí con Cristo, resucité ahora, ¿puede reinar? ¡Que no reine! Pues entonces, ¿qué hago? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias Dios, doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Pero qué es eso? Es esa gracia. Es esa gracia que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Es esa gracia, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, la gracia manifestada en las misericordias de Dios, dándonos gracia, dándonos nuevo nacimiento, dándonos la sepultura, la muerte de Cristo para ser muertos con Él, el poder de Dios que le resucitó, Romanos 8, el Espíritu Santo para sostenernos y poder andar en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me puede librar de la ley del pecado y de la muerte. Muerte. Es gracia, es gracia, es gracia. Pero tengo que entrar por la fe ¿a qué? A esta gracia. A esta gracia. Está allí. Mire Romanos 5 y seguimos leyendo, versículo 3, habla de que también, no solo esto, no solamente esto, sino también nos podemos gloriar en las tribulaciones. Una prueba, una dificultad, una presión, ¿puedo gloriarme en ellos? Sí. Porque ahora el amor de Dios, versículo 6 a 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso nos fue, el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Dado. Ah, tengo acceso por la fe, esta gracia. Ah, pero ahora hay un Espíritu Santo también y el amor de Dios ha sido derramado. Dios me ama. Dios no me va a dejar solo. Dios estará conmigo. Su Espíritu estará conmigo. La provisión de su muerte, la provisión de su resurrección. Gracia abundante para mí. Sí, cristiano, pero quiero que veas tu condición. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, que lo mostró dando a su Hijo y que cuando aceptamos a su Hijo, derramó su corazón, perdón, su amor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Yo sé que no hay mucha profundidad en esto que estoy diciendo, prácticamente le estoy repitiendo las mismas palabras de la Biblia. Pero es bueno meditar en esto. Mire versículo 9, pues mucho más. Ah, mucho más. Estando ya justificados en su sangre, o sea, justificados pues por la fe. Estoy justificado en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es ser salvo de la ira? De la condenación, del infierno. Gracias a Dios por eso. Porque si siendo enemigos, o sea, si yo era enemigo de Dios y fui reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, si Dios manifestó su gracia para conmigo, aunque yo era enemigo, ¿No dice el versículo 8? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió. Si siendo enemigo, fui reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. No se cerró la llave de la gracia de Dios cuando yo fui salvo, no, mucho más. Estando ya reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Fíjese lo que dice, estoy reconciliado, pero seré salvo por su vida. Pues no, la reconciliación es ser salvo. Por supuesto, la reconciliación, ¿qué significa reconciliación? Estoy en paz con Dios. Ya estoy en una condición de hijo, pero yo necesito ser salvo. ¿Salvo de qué? El pecado que reina. Espérame, ahí te voy, espérame. El pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado estaba reinando. El pecado reina. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me vas a ayudar? Mira, si eras enemigo, yo entregué a mi hijo. Ahora que eres reconciliado, vas a ser salvo por la vida de mi hijo. Él está intercediendo por ti. Hay provisión en su gracia. Hay aquí, mira, es un cofre de tesoros para ti. Solamente déjame explicártelo tranquilo. Pero apropiatelo. Créelo. Acuérdate, tienes entrada, ¿por qué? Por la fe a esta gracia. La Biblia, hermanos, no es un libro de historietas, mucho menos las epístolas del apóstol. Estamos hablando de frases, de verdades que son para nosotros. Y si dice aquí que mucho más, versículo 10, estando reconciliados seremos salvos por su vida, eso es una verdad y así será. Y no solo esto, este libro, este capítulo de 5 está, y no solo esto, y no solo esto, y no solo esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. También tenemos entrada por la fe esa gracia. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Y no solamente el amor de Dios fue derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que fue dado. Y Dios, somos salvos de la ira. Y somos salvos por su vida. Y no solo esto, no solo esto, versículo 11. Sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, el Espíritu Santo fue derramado, la vida de Cristo, pero ahora puedo gloriarme en mi Señor Jesucristo. Oh, hay mucha gracia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia. Dios es el que justifica. Mira todo lo que tienes a tu favor, cristiano. Oh, sí, pero tienes que ver esta realidad. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Quiero que veas, cristiano, que necesitas gloriarte en la reconciliación de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas tomarte de la expiación del Señor Jesucristo. Necesitas confiar en lo que Cristo hizo por ti. Pero yo ya confié. Sí, pusiste tu fe en Él para ser salvo. Pero ahora, para caminar tu vida cristiana, necesitas apropiarte de Él porque el pecado reina. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres. Esta muerte que trajo el pecado, esta contaminación que trajo el pecado, esta debilitación, si puedo decirlo así, esta propensión sobre la naturaleza humana que trajo el pecado, afecta a todos. Es una realidad que el pecado de Adán, la contaminación del pecado de Adán afecta a todos. Digo la contaminación. Hay unos sistemas teológicos que creen que la culpa de Adán es sobre todos. Personalmente no creo que es así. Adán cometió un pecado voluntario. Yo no puedo ser culpable de lo que voluntariamente yo no hice. Estos sistemas teológicos, precisamente el calvinismo y aún algunos sistemas teológicos bautistas, dicen que, se dice, como todos estábamos en los lomos de Abraham, de Adán, no es Abraham, si dije Abraham no es Adán, como todos estábamos en los lomos de Adán, toda la naturaleza humana estaba en los lomos de Adán, entonces cuando él pecó, todos pecamos. Todos pecamos. Y bueno, eso tiene que ver también con las teorías de la creación del alma. Yo creo que cuando Dios crea un alma, en el momento que se concibe ese ser en el vientre de su madre, no es que Adán tenía todas las almas en su ser y después fue separándose las almas. No. Lo que sí es una realidad es que hay una contaminación. Y el mismo David lo reconoció: en pecado me concibió mi madre. Contra ti he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí, dice. Purifícame, límpiame, ayúdame, dame un corazón nuevo, Señor. Estamos hablando aquí de un hombre que ya era salvo, hermanos. David ya era salvo cuando escribió Salmo 51. Y le está diciendo al Señor: Señor, el pecado está siempre delante de mí. Purifícame, límpiame con hisopo. Dame, oh Dios, un corazón nuevo, un limpio. Renueva mi espíritu. El pecado está constantemente queriendo la muerte, la contaminación, la opresión del pecado. Y esto es algo universal. Todo ser humano nace y se le ha dado la terminología teológica, la naturaleza pecaminosa. Es la terminología teológica. Pero realmente hay que entender esto, y espero poder explicarme, que el ser humano Dios lo creó. Mi humanidad Dios la creó, sin pecado. ¿Sí? Pero es muy diferente decir la naturaleza humana a decir la naturaleza adámica. A veces le podemos M porque en inglés es Adam, pero a lo mejor sería más la naturaleza adánica porque es Adán, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza humana y la naturaleza adánica? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, hizo una naturaleza humana, sin pecado, ¿sí? Pero cuando Adán y Eva pecaron, ahora todos sus descendientes nacen con una naturaleza humana, pero ahora contaminada por el pecado. Y a esa se le llama la naturaleza adánica. Es terminología teológica para... Pero lo que podemos es una naturaleza humana que Dios creó, que ha sido contaminada por el pecado, la contaminación. Oh, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo es? ¿La paga el pecado? No, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, en pecado me concibió mi madre. Esta herencia y el hecho del nacimiento virginal del Señor Jesucristo también confirma el hecho de que Él nació de una virgen, no nació del producto de un hombre. Para evitar esa naturaleza pecaminosa. Entonces, el pecado es un problema universal. Y ahí lo menciona el versículo 12. Está conmigo, Romanos 5. Entonces, dice versículo 13, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte. Versículo 13, pues antes de la ley, ¿cuál es la ley? La ley de Moisés, eso vino en Éxodo 20. Eso vino ¿cuántos años después? Si el diluvio fue 1656 años, estamos hablando como 2000 años después de la creación del hombre vino la ley, aproximadamente. Dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, no había una ley. Aunque había una ley en sus corazones y obviamente sabían lo que era bueno. Pero ya con la ley de Dios, la ley les vino a decir, no matarás. No cometerás adulterio. Si lo haces, eres culpable. No obstante, aunque no había ley, versículo 14, mire lo que dice. No obstante, Y es la primera vez que vemos aquí esto. Quiero que usted lo vea, hermano. No solamente me escuche. O si solamente me está escuchando, escúcheme bien, por favor. No obstante, reinó. ¿Qué reinó? La muerte. ¿Y la muerte por qué entró? Por el pecado. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, que se dio la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí nos dice dos cosas. Una, antes de la ley, aunque no hayan pecado conforme a la transgresión de Adán, aunque ellos no supieran exactamente, no, Adán, no tendrás que comer de este árbol, aunque no, ellos pecaron, había una contaminación, ellos pecaron. Y Adán, otra verdad, es figura del que ha de venir. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad, pero la justicia del que ha de venir está provista también para todo aquel que cree. Eso es lo que Pablo nos va aquí a decir. Pero el don, versículo 15, no fue como la transgresión. De repente dice el don. ¿Cuál don? Y no es don Beto ni don Juan, ¿eh? Es el don, es la gracia, es el obsequio. ¿Me está siguiendo? El don. Pues ¿cuál don? ¿Dónde está la última vez que habla aquí del don? El don. Es la reconciliación, dice versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo. Cristo es un don para nosotros. Y por Cristo hemos recibido ahora, lo he recibido, la reconciliación. Oh, la justificación es un don. El hecho de que Dios envió a su Hijo a morir es un don. Que Dios muestre su amor para con nosotros es un don. Oh, hay un don. Y cuando hablamos de don, siempre que vea la palabra don en la Biblia, aunque encontramos eso, no necesariamente es la palabra cari siempre, a veces la palabra doron, don, pero tiene la esencia de algo que es dado por gracia. ¿Me estás siguiendo? El don no fue como la transgresión. ¿Cuál transgresión? ¿Cuál transgresión? Usted dice, pastor, ¿por qué pregunta tanto? Solamente quiero saber que me está, ¿cómo se llama? Escuchando. La transgresión es el pecado de Adán. El don no fue como la transgresión. ¿Y por qué no fue como la transgresión? Ah, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, versículo 15, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es aquel uno? Adán. Murieron los muchos. O sea, cuando Adán pecó, no había pecado, no había muerte, no había. Pero por esa transgresión de uno, murieron, vinieron la muerte a muchos. Pero el don no es como la transgresión. ¿Por qué? Porque en el don abundaron mucho más. Para con los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que murieron, ¿no? ¿No dice ahí en el versículo 15? Por la transgresión de aquel uno murieron, ¿quiénes? Los muchos. Pero abundaron mucho más para los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los que murieron. O a los que reina la muerte, el pecado, la muerte, los que reina. Sí, nosotros, los que estamos, abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Qué hombre? Jesucristo. Ok. Muy bien. Voy a usar un ejemplo. El don no es como la transgresión. Yo tengo una caja llena de juguetes aquí, pero de muchos juguetes, legos chiquititos. Y ahí está la caja. Y le digo al niño, puedes jugar con él y puedes tirarlos. Tíralos por donde quieras. ¿De veras? No aquí en el santuario, ¿eh? No, por supuesto. Y llega el niño, ay, este no me gusta. Y sa. De uno solo. Vino el pecado a muchos. Pero el don no es como la transgresión. Este era una sola persona y hizo todo este regadero. ¿Es fácil hacer eso? Los niños sacan y sacan y sacan, pero dígales después, recoge los juguetes. Ay, ¿y cuál es el problema? Si los tiraste, ¿cuál es el problema ahora para recogerlos? Ah, porque se necesita más esfuerzo, más gracia para ir por aquel juguete de allá, por aquel juguete. Y cuando Cristo nos encontró a muchos, por decirlo de una expresión, regados, con muchas necesidades. La transgresión comenzó con uno solo. Por supuesto, hay poder en el pecado, en afectar. Yo puedo fácilmente, a lo mejor, hablar mal de una persona con él, y luego voy con él, y voy con él, y voy con él, y hablé con él, y hablé con él. Eso es bien fácil hacerlo. Y se riega el chisme, se riega el ¿cómo se llama? El mal comentario, fácil. Pero ahora arréglalo. Arréglalo. Por eso el don no es como la transgresión. La transgresión sí tuvo un poder para afectar. Pero gracias a Dios, y afectó a muchos. Pero abunda mucho más para los muchos. La gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo. No importa dónde estés, no se importa que estés regado, juguete quebrado, le faltan algo, le falta. Dios puede restaurar. Dios puede restaurar. Eso es lo que ha hecho el pecado, literalmente. Es como el niño que agarra el juguete, le quita eso, lo tira. Pero Dios restaura. Restaura. Por gracia. Por eso Dios dice, tienes entrada por la fe a esta gracia. Ahí está esta gracia para ti. Y te puedes gloriar en esperanza. ¿Hay esperanza para mí? Sí, hay esperanza. Pero en la gloria de Dios, en el poder de Dios. Ahí está esa gracia. Ahí está esa gracia. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está Cristo en quien puedes gloriarte. Ahí está. ¿Pero qué pasa? Es como si se nos diera un tesoro. Oye, ¿tu tesoro? Oye, ¿por qué andas con los mismos vestidos? ¿Qué no tienes? No, sí tengo. ¿Y luego? Es que estos vestidos me gustan. Es el problema. Nos gustan. Nos gusta la vida que vivimos. Hemos venido a Cristo solamente para un día no irnos al infierno, pero no queremos que cambien nuestras vidas. A veces puede ser que no creamos que pueda cambiarnos, pero probablemente es que no queremos que nos cambie. Ahí está tu tesoro. Ahí está esta gracia. Pastor, ¿me da una llave para esta gracia? Dios te la dio el día que fuiste salvo. Úsala. 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 Gracias a Dios por el don a través del Señor Jesucristo. Pero sigamos leyendo, versículo 16. Y el don, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Para justificación. El don puede perdonar, justificar muchas transgresiones. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahora, aquí hay un problema. ¿Sabe cuál es? Que la muerte reina desde Adán, ¿no es cierto? Pero por uno solo. Por uno solo reinó la muerte. ¿Qué regadero hiciste, hijo mío? Oh, pero la gracia de Dios, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En pocas palabras, el pecado reina. La gracia puede reinar por encima del reino del pecado. ¿Lo puede ver? Gracias a Dios, gracias a un hombre. ¿Qué hombre? Jesucristo. Gracias a un don provisto para todo aquel que cree. Así que no podemos nosotros decir, no, yo no puedo, no. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Así como por uno, la transgresión de uno le vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuál es tu pasado, en Cristo hay provisión. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hay abundancia de la gracia, del don de Dios para los muchos. Para los muchos, para los muchos. Pastor, pero es que son muchas cosas que en mi vida han pasado. Hermano, hay mucha gracia en el Señor. Es la multiforme gracia de Dios. Es que usted no sabe lo que yo he vivido. No lo sé y no quiero saberlo, pero yo quiero decirte, hay descanso en su gracia. Hay poder en su gracia. ¿Lo crees? Pero la ley, versículo 20, se introdujo para que el pecado abundase. Cuando vino la ley y señaló, es como a lo mejor en un salón de clases, todos están acostumbrados a hablar, ¿verdad? Cuando quieren, y llega alguien y dice, oye, qué desorden hay en ese salón. Los que están allí ni siquiera se dan cuenta, para ellos es algo normal, ¿no? A todo el mundo. Pero ahora dice el maestro, el que va a hablar, levante su mano. Nadie va a hablar. Ok. Entonces, oiga maestro, perdón, discúlpeme. Dime qué. Y ya el otro, oiga, y oye, pero de veras que qué desobediente grupo. No, así era, nomás que no le habían dicho, no hablen. Había un desorden, pero la ley se introdujo para que el pecado revela nuestra condición. Eso es lo que hace la ley. Revela nuestra condición. Y sí, amado hermano. Y sí, lo voy a poner desde este ejemplo. Nos vinimos a Cristo. Y estamos en nuestro primer amor y, ay, sí, el Señor y, ay, qué bendición y eso. Pero después sigue caminando un poquito más en la vida cristiana. Y empiezas a ver que Dios demanda esto, y que Dios demanda esto, y que Dios demanda esto. Y uno dice, esto. Y el cristiano que no rinde su corazón puede llegar al punto de decir, uy, esto es mucho para mí. Esto es mucho. Y el pecado abundó. Oye, pero ¿a poco? Yo no sabía que era tan malo. Yo pensé que era una persona buena. Yo pensé que no era eso. Y ahora a lo mejor se manifiesta cómo respondemos con nuestro cónyuge, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con el vecino, cómo somos tranzas, ¿verdad? Ahora ya transeamos, una tranza, y a lo mejor que íbamos al mercado y las subitas, ¿verdad? Y que estoy probando cómo son, ¿verdad? Y ya empezamos, la vida cristiana sigue y el pecado abunda porque nos revela. Nos revela y decimos, ay Señor, pues yo pensé que era más fácil la vida cristiana, que iba a ser así nomás una varita mágica. No, no necesariamente, no es que no sea más fácil. Hay gracia, gracias a Dios. Pero la cosa es que la ley, la palabra de Dios nos revela cómo somos. Y este es un problema cuando un cristiano está en apatía y que no quiere ser, lo que hace es que cauteriza o pone, hace que la palabra de Dios se ensordezca, no que la palabra, sino en su vida la mantiene así como, no me moleste, yo sé que está mal, yo sé que alguien, déjenme tranquilo. Y cuando es confrontado en una determinada situación, sale el demonio de Tasmania. Y así ha sido esta realidad. Cuando uno viene a Cristo y cuando uno quiere hacer las cosas bien, se empieza a revelar lo que soy. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Dios espera que sea un padre así. Dios espera que sea una madre así. Dios espera que sea un hijo así. Dios espera que sea un cristiano así. Pues yo cuando el pecado abundó, pero gracias a Dios, sobreabundó, ¿qué? La gracia. El problema con el cristianismo hoy en día y con darnos una seguridad eterna de una perspectiva incorrecta es que te dicen al cristiano, así estás bien, mira, tranquilo, toma hasta ir al cielo. Take it easy. Just live your life. Y tenemos cristianos deplorables, mediocres. No les han enseñado cómo tener victoria. Les han enseñado cómo apaciguar la culpabilidad. Llevársela. Por eso a veces es bueno escuchar la ley, escuchar la ley. Una predicación puede sonar muy dura, la ley. Pero es que pastor nomás nos dice de esto, es que la ley debe manifestar el pecado. En nuestra predicación también tenemos que recordar que cuando la ley se introdujo y el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. Sí, hermano, eres esto y está mal, pero en Cristo hay poder. ¿Y sabe qué, amado hermano? A veces puede pasar que cuando venimos a la iglesia, pum, pum, nos vapulean, ¿no? Y paz, 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 ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿no? El gato, ¡ay, ay, ay! No, hombre, estuvo buenísima la... Hombre, me dieron, pero con todo. ¿Y? Ay, pero la libré. Y ya seguimos la vida otra vez. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el acceso? No es una oportunidad para que vengas al altar y le digas, y Señor, mira mi condición, ya me doy cuenta, ayúdame por tu gracia. Isaí, cuando entres, entra calladito, ¿ok? Para que así, como el pecado reinó, fíjese lo que dice, versículo 20, lo leo y vamos a terminar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y para qué sobreabunda la gracia, hermanos? Nos gusta ese versículo, ¿verdad? Sobreabundó la gracia. Pues no, a veces se nos quedan los versículos solamente como así como subjetivos. Sobreabundó la gracia. Se nos llena la boca. Sobreabundó la gracia. ¿Y? ¿Pero eso qué? Para tu vida y para la mía. Versículo 21. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Desde cuándo reinó el pecado para muerte? Desde Adán. Uy, pastor, pero yo no estaba de Adán. No, pues desde que te concibieron el vientre de la madre. Desde que tenías un año, dos años, tres años, cuatro años, 16 años. Viniste a Cristo, ya tienes todavía 25, tienes 5 años en el Evangelio. El pecado ha reinado en muchos aspectos de tu vida. Y la gracia de Dios es para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. La justicia de Dios. Ahora Dios quiere impartirte su justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Otro concepto que tenemos que tener presente, siempre que veamos vida eterna en la Biblia, no pensemos que solamente se refiere a años por la eternidad. Vida eterna se refiere a una calidad de vida. ¿Sabe qué, amado hermano? Se lo voy a decir así muy sencillito. Cuando venimos a Cristo, Dios nos quiere enseñar cómo vivir la buena vida. La vida genuina. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tú eres un genuino cristiano y le estás dando tus fuerzas a este mundo, olvídate de que vas a encontrar satisfacción. Olvídate. Va a haber siempre un vacío en tu vida. Te puedas sentar a ver hasta algo muy honorable, sea un documental o una peli. Ajá. ¿Y? No te preocupes, después viene la otra. Y así lo tienes. Manteniendo el carácter existencial del momento, sin dar una genuina satisfacción. El adúltero no se sacia. El ojo no se sacia. No llega el momento que dice, ya voy a dejar de ver esto porque ya me sacié. No. Esa vida. Solo la vida eterna en Cristo, que su gracia puede darnos, porque el pecado reina. Gracias a Dios que hay provisión, hay esperanza. Y hay provisión, ahora en Romanos 6 va a tratar, ¿qué voy a hacer con el pecado que reina? Hay gracia, bueno, ¿qué esa gracia? ¿Qué tesorito, qué tesoro hay allí para? Oh, mira, necesitas ser sepultado, necesitas morir. Pero en el momento que mueras, yo te resucito a una nueva vida. Vas a morir al pecado. Estás dispuesto a morir al pecado. Yo lo voy a hacer en ti. Y te voy a resucitar una nueva vida. Y ahora tus miembros, ya no se los des como instrumentos de iniquidad. Ahora como instrumentos de justicia. Ahora sé un siervo, pero de Dios. No un siervo del pecado. Un súbdito no de la muerte que reina, sino un súbdito de la gracia. Un súbdito de este hombre Jesucristo. Pastor, ¿y ese cuento dónde lo escuchó? En el libro de Romanos. Y digo cuento porque muchos lo ven como si fuese así. Espero que mis palabras no queden como dice la Biblia. Te escucharán y te dirán, ¡ay, qué dulce cantas al profeta! Yo me pregunto, ¿cuántos aquí? Dice, ¡ah, qué interesante! Un dulce cantar. Pero para tu vida no lo estás apropiando. A veces dan ganas, mire. Agarrar la Biblia así e irnos con quien quiera. Pero gracias a Dios, creemos que aquí hay gente que quiere lo que dice Dios. Hay una gracia abundante. El pecado reina. Cada momento vemos que el pecado quiere tomar el cetro, el trono de tu vida. Pero por su gracia, cada día puedo morir para que Cristo sea el que reine. Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la gracia. Gracias por el don de Dios por medio de este hombre, Jesucristo. Que abundó para con muchos la gracia y su don. El pecado nos ha regado, nos ha hecho trizas, nos ha descompuesto en gran manera. Pero gracias, Señor, porque la gracia nos recoge, nos junta, nos renueva, nos restaura. Gracias, Señor. Permítenos, como cristianos, entrar a esta gracia, Señor, acceder por ella, por la fe. Estamos orando para que Dios nos quite la apatía, estamos buscando respuesta en Dios para que Dios avive nuestro corazón, para que Dios nos dé amor por su palabra, fidelidad a su iglesia para escuchar su palabra. Estamos accesando a esta gracia, a pesar de nuestras costumbres tan afectadas, malas costumbres aún cristianas, por usar un nombre, o religiosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu palabra. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, yo necesito de esa gracia para mi propia vida? Gracias, Señor. Sosténme, Padre, te lo ruego. Ayúdame. Y me pongo a tu disposición para que tú hagas por tu gracia en mi vida lo que yo no puedo hacer. En Cristo oramos. Amén, Señor.